Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice Pablo 2:13 de Colosenses, y a vosotros estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, Pablo ya acaba de enseñar a la iglesia de Colosas sobre lo que se llama la circuncisión espiritual. Y él semeja esta circuncisión espiritual con la vida que tenemos en Cristo y el perdón de los pecados. Ya estamos identificados con Cristo. Nosotros somos un evangelio vivo. Porque así como Cristo fue crucificado, sepultado, resucitado, nosotros también somos crucificado, sepultado, resucitado. Y nosotros mostramos eso al mundo por medio de, primeramente que nada, el bautismo. Pero eso no termina el asunto. Eso es un buen comienzo. Cuando el cristiano es bautizado en agua, eso representa el evangelio que él está identificando. Okay. Pero tenemos que vivir ese evangelio todos los días de nuestra vida. Es decir, que todos los días tenemos que ser o estar crucificados. Tenemos que sepultar al hombre viejo, que es la carne. Poner los deseos de la carne abajo, bajo terreno. Okay. Somos una figura de su crucifixión, su sepultamiento y su resurrección. Tenemos que ser un evangelio vivo todos los días de nuestra vida. Dice aquí, os dio vida. Lo dice de la misma manera en Efesios 2. Mira, Efesios 2. Efesios 2. Dice Pablo. Efesios 2, 1. A vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Mira versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira el versículo 11. Por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos vivos, tenemos vida. Okay, volviendo a Colosenses, versículo 14. ¿Cómo ejecutó Cristo esta nueva vida que tenemos, que disfrutamos? ¿Cómo hizo esto Cristo? Lo hizo por medio del versículo 14, raer, que quiere decir borrar, quitar, cortar, talar, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él tomó los mandamientos, comenzando con los primeros 10, pero hay mucho más que eso en la ley de Moisés. Hay 600 y pico más mandamientos, ¿ok? Y todos esos mandamientos son imposibles siempre obedecer. Y eso fue la cosa que impidió que nosotros tuviésemos una relación con Dios. Eso fue la cosa, la ley de Moisés impidió que nosotros tuviésemos una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Era una pared entre dos facciones guerreras, peleando uno contra el otro, Dios contra el hombre y el hombre contra Dios. Y por supuesto, Dios siempre tiene razón. Entonces, nosotros los enemigos de Dios, destino, rumbo al infierno fuimos. Porque nosotros nunca tuvimos razón. ¿Ok? Pero ¿qué hizo Cristo? Él quitó de en medio esa pared, ese impedimento que estaba en medio de nosotros, que la escritura de las ordenanzas, la ley de Moisés que nos estaba en contra, que nos era contraria. Y los clavó todos los mandamientos a la cruz del Calvario. Cristo, cuando vivió aquí en la tierra, Él era el mismo cumplimiento de la ley. Él cumplió toda la ley. Él vivía la ley. Él era la ley encarnada. Él era la perfecta ley en vivo. Cuando las personas vieron a Jesucristo, lo vieron como si fuera la ley, los mandamientos ahí en vivo, en carne. Encarnecido, encarnados. ¿Y qué hizo Cristo cuando Él fue clavado a la cruz? Estaban clavando la ley de Moisés a la cruz. Entonces, Dios, cuando Él mira a Jesucristo, su Hijo, Él mira la ley perfecta. Pero ¿qué pasó? Cuando fue clavado Cristo a la cruz, también se puso nuestros pecados por encima de sus hombros. Y Él fue al infierno. Y ahora todos que reciben a Cristo están recibiendo la ley cumplida. Dios nos ve como si fuéramos Cristo. Dios nos mira y Él mira a mí como si fuera yo el perfecto Hijo de Dios, cumpliendo siempre la ley, aunque nunca la cumplo. Porque es imposible, ¿okay? Soy pecador, así como tú. 15. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. La palabra ella, al final del versículo 15, se refiere a su antecedente. El antecedente de ella es la cruz, en versículo 14. Entonces, habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz, en ella. Okay. En la cruz, Él triunfó sobre los principados. Ahora, ¿quiénes son los principados? En la Biblia, la palabra principados y potestades siempre son la misma cosa. Mira, por favor, Daniel 11. Los principados. Esto es muy importante porque vamos a ver un versículo que es mal interpretado por muchos de los cristianos. Y sin una correcta postura sobre esta palabra, potestades, podemos desviar de la verdad. Daniel 11, versículo 5, dice la palabra de Dios: y hacerse a fuerte el rey del mediodía y de sus principados, y sobrepujarle a y apoderarse a y su señorío será grande señorío. Aquí se refiere la Biblia a los reyes, ¿ok? Y los principados son los, deben ser los tenientes de este rey, ¿verdad? ¿Ok? Mira, por favor, Tito 3. Ahora son personas en altos lugares, ¿ok? Obviamente. Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Amonéstales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan, que estén aparejados a toda buena obra. Entonces, son todavía personas en altos lugares, ¿no? Mira, por favor, Romanos 8. Son tenientes, son patrones, son caudillos, son gobernantes, son alcaldes, son militares, son cualquier persona en alto lugar, en alta estación. Mira, por favor, Romanos, ¿qué dije? ¿13?
8.
Romanos 8, versículo 38. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es una criatura, una potestad. Los potestades son, los principados son, ¿qué? Criaturas. Mira, por favor, Efesios 3. Efesios 3. Versículo 10. Yo les estoy dando 7 versículos. Efesios 3, versículo 10. Dice, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, no solamente son personas en la tierra, sino también criaturas altas en lugares celestes. ¿No es así? Dice aquí, principados en los cielos. Entonces, los potestades pueden ser personas aquí en la tierra y pueden ser criaturas en altos lugares celestes. ¿No es así?
Bueno, los principados son los reyes y los potestades son los gobernadores
Yo creo que principados y potestades son básicamente la misma cosa.
Pero no, hay una diferencia porque la potestades son los que están como los que juzgan en la tierra.
Puede ser.
Se me olvida.
Puede ser así, puede ser así.
Los jueces.
Los jueces, ok, está bien. Mira, por favor, Colosenses. Mantén tu dedo ahí en Efesios y mira Colosenses 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él para él. Entonces, potestades, principados pueden ser, o sea, criaturas celestes o criaturas terrenales. Pueden ser las dos cosas, como estamos viendo. Ahora otro más. Okay, Efesios 6. Ahora el pasaje donde hay mucha confusión. Mucha confusión. Okay. Versículo 12. Dice Pablo, porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de la tiniebla de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Ahora, versículo 12. En la versión antigua, que lleva y remonta todo camino hasta la Biblia original española de Casiodoro de Reina de 1569, lleva la palabra solamente. ¿Ok? Ahora, las demás Biblias nuevas no llevan la palabra solamente. Entonces, se reza así el versículo en las nuevas versiones. Porque no tenemos lucha con sangre y carne. Pero lo que dice Casiodoro de Reina es completamente opuesto. Dice, no solamente tenemos. Es decir, que sí tenemos lucha con sangre y carne. ¿Ok? Y a la misma vez tenemos lucha con principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Quieren decir ellos que no debemos estar luchando con carne y sangre, es decir, que no tenemos enemigos entre la población de seres humanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Muchas personas son mis enemigos. ¿Ok? Yo sí quiero predicarles toda la palabra de Dios y yo no utilizo armas físicas. Yo no tengo armas carnales. Pero déjeme decirte, definitivamente hay personas en este mundo que son tus enemigos. Y quieren destruir hasta tu cuerpo. Entonces, quitar la palabra solamente es un grave error. Dicen ellos que principados y potestades no son personas, sino ángeles caídos o algo así. ¿Ok? Pero según la Biblia, la palabra principado no es solamente una persona en lugar alto celeste, sino una persona aquí en la tierra.
El Vaticano.
De carne, del Vaticano, todo eso. Entonces, sí estamos luchando contra carne y sangre. Ahora déjeme decirte, correctamente interpretado este versículo. ¿Ok? La carne y la sangre aquí no es necesariamente una persona terrenal, sino tu propia carne. Tú debes estar luchando todos los días con tu propia carne y con tu propia sangre. Es una guerra que tenemos entre nosotros. Cada cristiano, el otro día una persona me dijo, me diagnosticaron como esquizofrénico. Y yo dije, ahora tú eres un cristiano. Tú eres un verdadero esquizofrénico porque tú tienes la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual en un solo ser, luchando, peleando, lidiando, guerreando uno en contra del otro. ¿Okay? Entonces, tú eres como Pablo dice en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer no lo hago, no lo apruebo. Y lo malo que no quiero hacer, que no apruebo, eso lo hago. ¿Okay? Es una lucha. ¿Okay? Dijo Cristo que la carne es flaca y el espíritu es dispuesto. ¿Okay? Entonces, tenemos una lucha con sangre. Principados, ¿quiénes son? Son personas, sea terrenales o celestiales, los dos. Y tenemos que luchar en contra de ellos. Ahora, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales. Entiendo eso. Pero nunca, nunca piensa que las personas de este mundo no son tus enemigos. Sí lo son, sí lo son. Versículo 16. Entonces, ¿qué hizo en versículo 15 Cristo en Colosenses 2:15? Él despojó estos principados cuando Él murió en la cruz. ¿Cómo? Él quitó todo el poder de ellos. Ahora, tú dices, bueno, pastor, el diablo sí todavía tiene poder. Eso es verdad, pero déjame explicar esto. Porque todavía el diablo es como un león rugiente, bramante, que está intentando tragarte, okay, devorarte. Entiendo eso. Pero nota cómo la Biblia lo explica. No solamente aquí, okay, sino mira por favor Hebreos. Mira el libro de Hebreos capítulo 2. Okay. Entonces, ¿qué hizo? Despojó los principados. ¿Ok? Mira Hebreos 2. Ahora la explicación de cómo Él despojó los potestades. El poder del diablo, cómo lo despojó. Hebreos 2. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es el Dios de este siglo?
Satanás.
Satanás. Ahora, ¿mi cuerpo pertenece a dónde? ¿Al cielo, mi cuerpo? ¿Al cielo o la tierra?
A la tierra.
Entonces, si Satanás es el Dios de esta tierra, ¿a quién pertenece mi cuerpo? ¿A Satanás o a Dios?
¿A Dios?
No. Al diablo, porque es parte de esta tierra. Ahora, como Él despojó, hay que... Guanta, por favor. ¿Ok? Antes de crucificarme. Hebreos 2. Así, versículo 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, ahí está. ¿Ok? ¿Somos qué? Carne y sangre. También Él de la misma manera participó de las mismas cosas. ¿El cuerpo de Cristo a quién perteneció?
Diablo.
¡Lo crucificaron! ¿Ok? No pertenecía a Dios en ese momento. Ahora Cristo entregó su cuerpo. ¿Ok? Mira. ¿Quiénes estaban peleando sobre el cuerpo de Moisés?
El arcángel Miguel con el diablo.
Con el diablo. ¿Y quién ganó la batalla?
El diablo.
¡El diablo! Miguel dijo... El Señor te reprenda. Ok, ahora si el diablo está mal usando las cosas de este mundo, él dará cuenta a Dios. Pero tú no puedes interferir con eso. Tú no tienes ni el poder ni la autoridad de vengar el diablo. ¿Venganza pertenece a quién?
A Dios.
A Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. Sí, así que por cuanto... Diga.
El cuerpo de Moisés no quedó el diablo con él.
Eso sabremos.
No, pero la Biblia lo dice.
Sí, porque él viene en Revelación 11. Entiendo eso, entiendo
eso. Eso es lo que estoy enseñando.
Dijo ahora. Miguel, el Señor te reprenda.
Eso es lo que enseña Rumman también en el comentario.
Sí, exactamente. Estoy de acuerdo. Ok, estoy seguro que el Señor últimamente ganó esa batalla, pero entre Miguel y Satanás.
Ahí me metí con la palabra.
Ok. Ahí sí. 14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, el diablo. Ok, el diablo es el que tiene la potencia de la muerte, del cuerpo, de este mundo. Pero ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día? ¿Qué hizo? Despojó el potestad, el principado, el diablo, ¿verdad? De su poder, de su dominio sobre, primero que nada, tu alma. Ya una vez salva a la persona, ya su alma es salva eternamente y el diablo no tiene ningún derecho. La Biblia dice, 1 de Juan 15, versículo 18, el maligno no le toca. ¿Entiendes eso? Ahora también nosotros siendo hijos de Dios tenemos el derecho de hacer una reclamación del cuerpo. ¿Ok? Mira Romanos 12. Yo puedo reclamar mi cuerpo. Pertenece al diablo porque yo pertenecía al diablo. ¿No es así? ¿No es así?
Sí.
Antes de salvar, de ser salvo, ¿a quién pertenecía yo?
Al diablo.
Al diablo. Yo, el diablo era mi dueño. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Uh-huh. ¿Ok? Antes de ser salvo, yo era perteneciente del diablo. Ahora Romanos. Yo voy a hacer una reclamación. Romanos 12, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, para adorar a Dios, me queda esta opción. Y el diablo no tiene poder de negarme esta opción. Yo puedo utilizar mi cuerpo para el servicio de Dios y el diablo no puede impedir. Anteriormente no era así. Anteriormente yo era esclavo de este mundo, yo era esclavo del diablo, yo era siervo del diablo. Mi cuerpo, alma y espíritu pertenecía todo al diablo, pero ahora que soy salvo, mi cuerpo puedo, yo tengo la opción ahora, yo puedo utilizar mi cuerpo para el servicio de Dios o para el servicio del diablo, pero tienes la opción. Y de esa manera, la potencia del diablo fue reducida, despojada. ¿Me copias?
Sí.
Ok, ya no perteneces al diablo. Y tampoco tu cuerpo tiene que ser entregado en servicio del diablo. Puede estar tu cuerpo entregado en servicio de Dios. ¿Amén?
Amén.
Amén. Volviendo a Colosenses. ¿Me doy a entender? ¿Soy hereje? Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Las cuales cosas son, y esa palabra es muy importante. Nota que no dice las cuales cosas eran la sombra de lo que estaba por venir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice Pablo son? Porque esas cosas son todavía vigentes para el pueblo de Israel. Y esas cosas son todavía vigentes para los religiosos. Yo no estoy diciendo que eso le ganaría el cielo, la gloria, no. Para nada. Pero estoy diciendo que esas cosas son todavía vigentes para el pueblo de Israel y para los católicos y cualquier persona que quisiera celebrar un día de fiesta, una nueva luna, una Navidad, una Pascua, cualquier cosa que sea. Ellos están siempre celebrando esas cosas porque no tienen otra cosa. No tienen Cristo. ¿Ok? Pero no solamente eso. Son sombras de las cosas que son por venir, están por venir. ¿Ok? ¿Qué cosas están por venir? Mira Isaías 66, 23. Isaías 63, 23. Isaías. Y será que de mes en mes ¿Cuándo es esto? Esto será 66:23. Dice, y será que mes en mes, pero me hago la pregunta, ¿cuándo es esto? Mira, 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mi pie. Ok, mira versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Ese es el milenio. ¿Qué? ¿Será que mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí? Dijo Jehová. Habrá sábados, día de reposo en el milenio. Entonces, esas cosas son sombra del porvenir. Mira, por favor, Ezequiel. Ezequiel 46. 46. Dice Pablo en Colosenses, nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta, nueva luna y sábados. Ok, vamos a ver toda esa cosa en el milenio. En el milenio. Ezequiel 46. Ezequiel 46. Versículo 1. Dice, así dijo Señor Jehová, la puerta del patio de adentro que mira al oriente será cerrada los 6 días de trabajo y el día de sábado se abrirá y asimismo se abrirá el día de la nueva luna. ¿Qué es esto? Esto es el templo del milenio. ¿En cuándo? En el porvenir, en el futuro. Entonces, estas cosas no fueron totalmente terminadas, acabadas, no. Estas cosas, la religión judía será vigente en el milenio también. No para nosotros los cristianos, sino para ellos, los judíos. ¿Okay? 2. El príncipe entrará de fuera por el camino del portal de la puerta y estará al umbral de la puerta y los sacerdotes harán su holocausto y sus pacíficos holocaustos en el milenio. ¿Puedes imaginar eso? Inclinarse a la entrada de la puerta, saldrá, mas la puerta no se cerrará hasta la tarde, y el pueblo de la tierra se inclinará delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y las nuevas lunas, y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día de sábado será 6 corderos enteros y un carnero entero, y presente un efa de flor de harina, ahí está la comida, ¿okay? Un becerro hijo de vaca, con cada cordero presente don de su mano y un hin de aceite con el efa. 6. Más el día de la nueva luna ofrecerá un becerro hijo de vaca entero, 6 corderos y un carnero serán enteros. ¿Qué pasa? Durante el milenio el sacrificio judío es vigente. Ok. Mira por favor capítulo 45:17. Mas del príncipe será la obligación de dar el holocausto y el sacrificio y la derramadura. ¿Qué es esto? Eso es la bebida. Derramadura de sangre. En las solemnidades, en las lunas nuevas, en los sábados, en todas las fiestas de la casa de Israel. Y él hará expiación y el presente holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. ¿Qué pasa? Volviendo a Colosenses. Déjame resumir esto. ¿Qué pasa? En el milenio será reestablecido el sacrificio judío, la religión judía. Y dice Pablo, versículo 16, por tanto no nadie os juzgue en comida. Somos cristianos, esas cosas no pertenecen a nosotros. No somos judíos, no somos de la religión judía. Pero ahora sabemos cómo la iglesia católica ha robado toda esa religión de los judíos. Porque ellos están en eso. Días de fiesta, sábados, porque para ellos el domingo es el sábado. Fiestas, comida, bebida, la misa, no comer en los viernes la carne, esta cosa, la otra. Esas cosas son, todos pertenecen a una religión. Y la única religión verdadera es la de los judíos. Entonces, la religión judía no es para nosotros, es decir, que ninguna religión nos pertenece a nosotros. Esta iglesia no es una religión, aunque los hombres lo dicen así. Nosotros somos ¿qué? Adoradores del verdadero Dios creador y hacedor de los cielos y la tierra. Eso no es una religión, eso es una verdad. Okay, eso es una relación personal que tenemos con Él. Amén. Entonces nadie puede juzgarnos en cuanto a las cosas de la religión. Nadie puede juzgarnos. No tenemos que hacerle caso. No tenemos que celebrar las cosas que ellos celebran. No tenemos que seguir las personas que ellos sigan. No tenemos que hacer los ritos que ellos hacen para ser salvo. Tenemos una relación libre con Dios. Amén.
Amén.
Nadie puede juzgarnos. Versículo 17. Las cuales cosas son la sombra de lo que estaba por venir. Mas el cuerpo es de Cristo. Ahí está, el cuerpo. Podemos utilizar nuestro cuerpo para el servicio de Dios. Podemos hacer esa reclamación. Porque el diablo ya no tiene la potencia, el poder. Su poder fue despojado y reducido a impotencia, como lo dice Hebreos 2:14, versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio. Tú sabes que en hacerle caso a la religión, que vamos a estudiar ahora en estos versículos, hacerle caso a la religión, estamos poniéndonos por debajo de la ley otra vez más, y estamos perdiendo nuestro premio, porque el único premio que el Señor te ofrece es el premio de ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo, y en las obras que hacemos por Jesucristo con nuestros cuerpos, ahí está nuestro premio, nuestro galardón. Por las cosas que hemos hecho en el cuerpo, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, versículo 10. Y 1 Corintios capítulo 3. Las cosas que hemos hecho en la carne, en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchos han sido defraudados de su premio por la religión. ¿Y qué es el más grande premio? La salvación. Entonces, muchos han perdido la salvación por la religión. ¿Tú entiendes eso? ¿Ok? Dicen, bueno, la religión, mi esposa es muy religiosa, ella merece ir al cielo. No, no merece nada, merece el infierno, así como cualquiera. Madre Teresa va al infierno si ella nunca aceptó a Cristo. No sé si ella recibió a Cristo o no lo recibió. Yo no sé, yo no soy juez de nadie, ni de Madre Teresa. Pero si ella murió sin Cristo, fue al infierno. No importa la religión de ella. Pregunta.
Tú dijiste que perdió la salvación. La salvación no se puede
perder. No. Pero ellos pierden la salvación, es decir, nunca alcanzan la salvación.
Oh.
¿Entiendes? Okay. Nunca alcanzan la salvación por la religión.
Se la pierden, ¿no? Que
la pierden. Se la pierden, se la
se la farrean.
They miss salvation completely. Unfortunately, the word miss is very difficult to translate.
La fallan,
la pierden. Okay. Versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, complaciéndose. Mira cómo dice. Complaciéndose en afectada humildad. Okay. ¿Qué están haciendo? Eso se llama afectada humildad. Y ellos quieren que nosotros complazcamos con esa bobería. No, yo no voy a complacer con nadie. Okay. Yo voy a servir a Cristo y ningún hombre en este mundo va a recibir mi servicio, porque de ahí yo voy a perder mi premio. Nadie os defraude de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad. Culto de ángeles. ¿Tú conoces a una persona que adora ángeles?
Oh, sí.
¿En tu vida? ¿Qué persona? Cualquiera, ¿verdad? Todos tenemos parientes que están adorando ángeles. Okay, hasta ángeles caídos, como dice el hermano, metiéndose en cosas que nunca vio. Hay personas que tienen cualquier opinión sobre lo que es del porvenir, de lo que es el cielo, de lo que es la religión, y ellos no están, son quemadas. Están inventando cosas que nunca vieron. ¿Ok? Hinchando vanamente de su ánimo carnal. Piensen ser alguien. ¿Ok? Tienen su propio criterio, su propia opinión. Dios me mate si doy a ustedes mi opinión. Que Dios me mate. ¿Ok? Tenemos que enseñar lo que dice la Escritura.
Amén.
Solamente, únicamente y verdaderamente. Y nunca enseñar otra cosa. Yo tengo mucho cuidado con lo que yo converso, con lo que yo hablo. Porque Pablo alguna vez dijo, no me atrevo a hablar de las cosas que Cristo no ha hecho por medio de mí para hacer a los gentiles obedecientes a Cristo. Entonces, no me atrevo a hablar de cosas que no tienen que ver con Cristo. Es básicamente lo que está diciendo. Para mí es muy difícil hablar de cosas que no tienen que ver con Cristo. Yo no quiero ni conversar de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero siempre decir la verdad. Versículo 19. Y no teniéndose de la cabeza. Ahí está. Todas esas cosas en versículo 18 son cosas pérdidas. Desperdicio. Defraudándote de tu premio. Porque no tiene nada que ver con 19, la cabeza con C mayúscula. ¿Quién es la cabeza con C mayúscula?
Cristo.
Entonces, no debemos tener nada que ver con cualquier cosa que no sea Cristo. ¿Okay? Y no teniéndose de la cabeza de la cual todo... Y él está básicamente acabando con la religión en este pasaje. La religión, la filosofía, en versículo 8, acabó con la filosofía. Dice, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de la filosofía. Pablo acabó con la ciencia en 1 Timoteo 6:20. 6:20 de 1 de Timoteo acabó con la ciencia y aquí está acabando con la religión. Las tres cosas que impiden que los hombres vengan a Cristo. Filosofía, ciencia y religión. Son nuestros enemigos. Esas tres cosas. ¿Okay? No temiéndose de la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y enlazado por medio de sus ligaduras y coyunturas crece con el aumento de Dios. Acuérdense de que la semana pasada yo estaba hablando sobre la circuncisión espiritual y dije que la conexión entre el cuerpo y el alma, ¿qué cosa es?
La sangre.
La sangre, ok. Y vimos a Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que de toda espada de dos filos, que hasta partir del alma y espíritu y de los ¿qué? Tuétanos y coyunturas.
Coyunturas.
Entonces, si nos circuncidó espiritualmente, tenemos una nueva conexión, creo. Nuestra alma está conectada con Dios. ¿Okay? ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos lavó de todo pecado. ¿No es así?
Amén.
Ahora, ahí está la coyuntura. Dice, lo tuétano y coyuntura, y está en versículo 19. Por medio de sus ligaduras y coyunturas. Es decir, que Cristo tiene sangre y coyuntura. Y estamos, nuestra alma está ligada a Cristo por medio de su sangre y sus coyunturas.
Amén.
¿Ok? Tenemos nuevo cuerpo, tenemos nueva familia, tenemos nuevo padre, tenemos nueva vida. ¿Amén? Coyuntura crece con el aumento de Dios. 20. Si pues sois muertos juntamente con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo. Ahora yo les expliqué que la palabra rudimento tiene que ver con las cosas básicas de la vida, que también pueden igualmente impedir tu vida con Cristo. Okay. Dice Cristo, el afán de este mundo, la congoja de este mundo, los problemas de este mundo chocan la palabra. Okay. Bueno, las cosas de este mundo son los rudimentos. Tengo que alimentar a mi familia, tengo que trabajar, tengo que hacer otra cosa. Y esas cosas te ahogan, te constriñen, te matan para que no tengas vida espiritual, que no tengas relación buena con Dios, que no tengas servicio con Dios. Hay que tener cuidado con los rudimentos del mundo. Dice, si pues sois muertos juntamente con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, esas cosas no importan. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Dónde trabajar? ¿Qué carrera? ¿Qué universidad? ¿Qué esta cosa? ¿Qué iglesia? Blah, blah, blah. Esas cosas son nada más confusión, ¿okay? Que te impide tener relación propia con Cristo. Porque aún como que vivieses en el mundo, os sujetáis a ordenanzas. De vez en cuando la vida puede llegar a ser para ti una religión. Hay personas que viven para el trabajo, que viven para la familia, que viven para comer, que viven para el fin de semana, que viven para esta cosa, que viven para otra cosa. Y eso son como una religión para ellos. Son sujetados a aquellas cosas.
Amén.
21. La religión. No comas, no gustes, no toques. Así son los sacerdotes, ¿verdad? Están en un monasterio ahí, silenciosos, quietos, pacíficos, sin comida, sin bebida. O como Buda, ¿verdad? Sí, él ayunaba hasta el punto de que él podía tocar su barriga y por medio de su barriga tocar su columna. Okay, era tan flaco, tan delgado, okay, y se dio cuenta que eso no era el camino, llegar a la gloria, a la nirvana, como lo dicen los Buda, okay. Entonces él fue de ese extremo al otro extremo, ¿verdad? Y sabes eso porque hoy en día todas las estatuas de Buda son gordos, ¿verdad? Bueno, en Tailandia los Budas son delgados. Pero en China y los demás lugares son gordos, porque él se dio cuenta de que ponerse delgado así no era el camino correcto. Entonces él fue al otro extremo y comenzó a comer para engordarse. Y eso es el otro extremo. Ninguna de esas cosas tiene que ver con agradar a Dios. Ninguna de esas cosas. ¿Okay? La única manera de agradar a Dios es por medio de Cristo. Y tu vida con Cristo, y por poner tu cuerpo en el altar. Amén. Ahora, nota una cosa y vamos a terminar con esto. Nota que cuatro veces en el capítulo 2, Pablo te da un aviso, una advertencia. En versículo 4, él dice, nadie os engañe con palabras seductoras. Entonces hay que cuidar que no te engañes, que nadie te engañe. ¿Okay? Ahora note por favor versículo 8. ¿Okay? Dice, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño. ¿Okay? Hay que tener cuidado que nadie os engañe, que nadie te engañe, y que nadie te arrebate como despojo. El diablo quiere tragarte, devorarte. ¿Okay? No deja que el diablo te tenga esa oportunidad. ¿Okay? Ahora, versículo 16, dice, nadie os juzgue. Entonces, no debemos dejarlos engañarnos, no debemos dejarlos arrebatarnos como por despojo. No debemos dejar que ellos nos juzguen. Y finalmente, versículo 18, dice, nadie os defraude de vuestro premio. ¿Ok? Entonces, una persona engañada va al infierno. Una persona arrebatada por despojo está en el infierno. ¿Ok? Una persona cristiana, que es juzgado por otros, Que hace caso a ese juicio, ¿okay? No sirve para nada el Señor, ¿okay? Y una persona cristiana puede ser defraudado de su premio. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay preguntas. Vamos a terminar ahí en versículo 21.